Son las 10 y 38 minutos de la mañana, estamos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Es lunes y hasta ahora, cuando suena esta musiquita, ya sabéis que significa que ha entrado en este estudio alguien que tiene algo que contar. Voy a empezar, más que por presentarla, voy a empezar por situarla. En el número 39 de la calle de Manuela Malasaña hay una tienda muy especial. En ella se vende ropa infantil, abriguitos para niños y niñas de hasta 5 años, muñecos de trapo, juguetes de madera y unos zapatitos de tela, las zapatelas, que dan nombre a esta tienda, que se llama así, que se llama Zapatelas. Y al frente de esta tienda se encuentra María Noguerol. Es una tienda muy especial porque detrás de lo que vemos y detrás de lo que podemos comprar en esa tienda hay muchísimas historias muy importantes. María, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bienvenida.
Muchísimas gracias.
¿Cuánto tiempo al frente de Zapatelas?
Pues mira, yo creo que ya son 5 años que estoy yo al frente, porque ya sabes que este proyecto lo fundó Manuela Carmena, entonces ella estaba al frente, por supuesto, pero cuando se metió alcaldesa, como ella dice, pues entonces alguien tenía que estar y me quedé yo.
Te quedaste tú, que algo tenías que ver con ella.
Sí, bueno, nosotros somos familia, yo soy sobrina de ella y no es ningún secreto y muy orgullosa de serlo, pero vamos, no es por eso, por lo que se está, sino porque bueno, yo ya estaba colaborando en el proyecto y bueno, pues ahí estoy.
Un proyecto que empieza cuando llega a manos de Manuela Carmena un montón de telas y dicen, pues no sé muy bien qué hacer, pues voy a empezar a hacer algo, ¿no?
Sí, este proyecto empieza así. Ella, cuando se jubila de la carrera de judicatura, pues bueno, pues tenía unas telas efectivamente heredadas de su suegra y era una persona, su suegra, Amelia, con muy buen gusto, le gustaba mucho rodearse de cosas muy bonitas y de telas muy bonitas, cosía también. Y entonces, bueno, ella se quedó con una caja entera de telas y pensó que qué podía hacer con ellas. Y como ella también es una persona muy creativa, pues empezó a darle la cabeza y encontró un modelo de zapatito que luego se ha ido perfeccionando, el que llamamos Zapatelas, y que empezó a hacer ella. Después, bueno, evidentemente ella lo hizo un poco probando al principio, salía un poco mejor, un poco peor, y luego cuando conoció a una persona que es la que dirige todo lo que lleva la confección en la tienda, que se llama Lourdes, es una costurera profesional ecuatoriana que estaba sin trabajo en ese momento, se empieza a perfeccionar absolutamente y ahora es que ha llegado a un nivel de perfección la zapatela que, vamos, es una preciosidad.
Bueno, hay que verla, ¿eh? Porque son como, a ver, para que la gente que no haya visto nunca una zapatela, son como unas merceditas.
Son como, son patucos con forma de zapato, de merceditas, pero también tenemos botas, botitas para niños, que también se llaman zapatelas, y luego tenemos unos que apellidamos los vascos, pues porque nos recuerda mucho a los zapatos que llevan en los trajes regionales.
A los albarcachus.
En verano y son zapatelas igual. Pero bueno, las primeras sí que son con forma de mercedita y son zapatos que no tienen nada de pegamento, no tienen cartón dentro, el bebé lo puede chupar, está completamente cosido, es una obra de arte, la verdad, ¿eh?
Bueno, empezó, fíjate, casi me habías respondido tú, empezó Manuela Carmena conociendo a Lourdes, una ecuatoriana que
bueno,
era costurera.
Empezó ella sola y luego con Lourdes. Conoció a Lourdes en el metro, que esto es una anécdota muy bonita, porque en Lourdes iba con su hija en brazos, que se llama Marieta, una niña monísima, descalzada. Cita iba, pues porque, pero no por nada, sino porque, bueno, pues en ese momento iba descalza y Manuela traía los primeros zapatos hechos en la cárcel de Guadaira, en Sevilla. Y entonces le dijo, oye, ¿te importa que le pruebes los zapatitos a tu bebé? Porque es que no tengo ningún bebé alrededor ahora mismo y me encantaría saber cómo, no puedo resistir llegar a casa y probárselo a alguien, ¿no? Y entonces los probó, le quedaba buenísimo, empezaron a hablar, se bajaron juntas y le dijo, oye, pues llámame, eres costurera, qué estupendo, y a mí me vendría fenomenal alguien como tú. Y la estuvo llamando hasta que al final se encontraron y ahí están Lourdes desde el principio.
Bueno, en estos momentos detrás de Zapatelas está Lourdes y hay un montón de nombres que no conocemos de personas que son las que después de esas zapatelas llegaron vestiditos, llegaron muñecos de trapo, llegaron otros muchos productos. ¿Quién los hace?
Pues verás, este proyecto ya sabes que no tiene ningún tipo de subvención pública. Entonces es un proyecto que se nutre y se financia con la venta de los productos. Lo que quiero decir es que vamos adaptándonos con esto a todo lo que nos va surgiendo, ¿no? Y toda la gente que se va acercando, los movimientos que vamos haciendo, es todo muy... muy natural, ¿no? No tenemos un plan preconcebido, bueno, hombre, tenemos una dirección, pero como que estamos abiertos a todo lo que nos va surgiendo. Exactamente igual con los productos. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, la muñeca, hay una muñeca de trapo que es la original, igual que las zapatelas, que la diseña Manuela. Pero después de esa Manuela, de esa muñeca que se llama Manuela, pero se llama Manuela no por Manuela, sino por la calle Manuela Malasaña, pues aparece Manolo, que es un muñeco que es muy parecido. ¿Pero cómo surge Manolo? Pues porque en el taller del centro penitenciario, la cabeza que la tiene como, como apepinada hacia los lados la Manuela, de repente una de las personas del taller la puso al revés. Y entonces y pensó, oye, ¿por qué no hacemos un muñeco chico? Anda. Pues entonces nos lo propusieron, pues venga, lo vamos perfeccionando y al final aparece el muñeco chico. ¿Sabes? O sea, casi todo va así, ¿no? Entonces hay muchos productos, están estos muñecos, hay una ratoncita Pérez que también es de tela, que es como la versión feminista nuestra del ratoncito Pérez, porque es un poco darle la vuelta al cuento de la ratita presumida, que está ya harta de barrer y esperar novio en la puerta de su casa, entonces que quiere ponerse a trabajar. Y entonces como que lo que contamos en la tienda un poco es que quiere meterse en el negocio del marfil, porque oye, claro, o sea, ella quiere ser comerciante también y quiere tener un respaldo económico como todo el mundo y quiere meterse ahí y hacer cosas para la comunidad. Y entonces ahora está esperando en una mecedora monísima hecha de papel, que lo hacía uno de los internos en el centro de Aranjuez, y está esperando con su bolsita para meter el diente y para traerte un regalo cuando se te caiga el diente.
María, ahora hablamos de más productos que tenéis, entre otros un ratoncito monísimo que me has traído y que se va a convertir en la mascota de este programa. Pero has mencionado dos veces centro penitenciario, has dicho dos veces centro penitenciario. Yo creo que es importante que todo el mundo sepa que las personas que están detrás de este proyecto, que no tienen nombre, que decía yo, sí tienen nombre, pero no figura, son personas que están en una situación muy especial, ¿no?
Claro, son colectivos de personas, bueno, son personas privadas de libertad, evidentemente, por lo que sea que hayan hecho, y están ahí en el centro penitenciario. El tiempo que se está dentro de un centro penitenciario muchas veces es un tiempo muerto, porque hay muchas, ahí tienen actividades, pero también hay muchos espacios de tiempo en los que no hacen nada. Entonces, hacer algo. En los talleres ocupacionales son talleres voluntarios, y eso es muy importante, que sean voluntarios, porque ahí hay una voluntad de estar ahí haciendo algo concreto, ¿no? Y nosotros lo que ofrecemos es fabricar una serie de cosas que luego tienen una respuesta fuera. O sea, que luego fuera tienen una demanda. Es como poner un poco un granito para una reinserción real. O sea, estoy haciendo algo dentro, pero es que interesa fuera lo que estoy haciendo. Y además tienen una respuesta, y tienen una respuesta en redes. Yo les llevo siempre todo lo que ha salido en redes, lo que publicamos, si ha salido en prensa, esto, luego el link se lo llevaré para que lo escuchen, y les encanta, se emocionan porque es su trabajo. Entonces es como, y además cobran por ello, por supuesto. Nosotros les pagamos por cada cosa que hacen, les pagamos. Si haces uno, cobras uno. Si haces 10, cobras 10. Es un poco un esfuerzo personal, ¿no?
Claro que
y
sí.
Y no cogemos cualquier cosa. Si está mal hecho, no lo cogemos. Entonces es el esfuerzo hasta llegar a un nivel determinado.
Hay que hacer las cosas y hay que hacerlas bien. Y eso da igual que uno esté privado o no de libertad. María, cuando hablamos de centros penitenciarios y hablamos de coser, tenemos esta idea preconcebida, como la ratita presumida que barría, pues que coser cosen las mujeres, fundamentalmente. También los hombres. ¿Tenéis más mujeres que hombres?
Más hombres que mujeres. Fíjate. Ahora mismo tenemos, solamente estamos dentro del centro penitenciario Madrid 6 y trabajamos en el módulo de hombres y en el módulo de mujeres. Bueno, en uno de los módulos, porque hay muchos. Entonces, en el módulo en el sector de hombres, trabajamos en el módulo 3, que es un módulo terapéutico. Quiero decir que las personas que están ahí, vamos a ver, son personas que además ya están seleccionadas por el propio centro penitenciario para poder responder a una serie de cosas.
Claro.
Luego es verdad que hay gente que se compromete más, que se compromete menos, pero en general funciona muy bien. En mujeres la cosa se complica un poco más, porque es exactamente lo mismo, pero en Aranjuez todas las mujeres que hay tienen hijos menores de 3 años.
Yeah.
El tener un hijo, tanto como en la vida real como cuando estás privado de libertad, complica el poder asistir de una manera regular a una, porque el niño se pone enfermo, porque claro. Y ahí tienen unos servicios determinados, pero no todos. Entonces, las mujeres además tienen unos sistemas de seguridad allí mucho más estrictos por los niños. Entonces, no pueden estar en el taller con los niños porque hay agujas, hay tijeras.
Claro, es complicado.
Claro, es comprensible todo, pero todo esto se complica más. Entonces, siempre hay más complicación en este módulo que en el de hombres, que el taller está abierto a todas horas, pueden acceder cuando quieran. Bueno, pues igual, ¿sabes? Entonces es así, pero bueno, pero funcionan los dos muy bien.
Oye, y en edades de hombres también me interesa mucho, porque me estoy imaginando en estos momentos, yo no he estado nunca en una cárcel.
En un centro penitenciario.
Afortunadamente sí. Nunca me han detenido, ni me han...
Ni has tenido que ir a ver a nadie.
Exactamente, ni me han juzgado por nada, ni me han tenido... Pero ni siquiera, desde el punto de vista periodístico, he tenido la oportunidad de estar en un centro penitenciario, cosa que me gustaría mucho, por otro lado. Pero yo me estoy imaginando un taller de hombres, sí. Claro, hombres de todas las edades, me imagino sí. De todas las condiciones, sí. De todo tipo de culturas, y me los imagino cosiendo,
sí.
y es verdad que la imagen produce una cierta ternura, ¿no?
Absolutamente, y no sabes lo bien que nos lo pasamos. Cuando nosotros vamos todos los jueves, de todas las semanas, sí. Y nos lo pasamos muy bien porque hay mucha diversidad, como te estaba contando antes, y cada uno viene de donde viene, aporta lo que aporta, evidentemente sí. Hay mucha gente de fuera, pero también hay gente de aquí, y son delitos muy distintos. Entonces, bueno, y hacen piña, hacen piña, se ayudan entre ellos. Nosotros vamos y les resolvemos todas las dudas.
Ahora, uno que sepa más de hay presos con carrera, con licenciaturas, hay otros que...
Mira, hay una anécdota divertidísima ahora, porque la sillita de la
ratoncita
Pérez que te contaba antes, esta sillita la empezó haciendo un señor coreano que estaba estuvo muchos años en preso, y luego ya se ha ido a cumplir parte de su condena a su país, porque quería estar cerca de su familia y ya le quedaba poquito. Bueno, pues este señor se inventó la sillita. Él era muy zen, porque era coreano. Entonces, y se pasaba haciendo
el origami, más japonés, pero vamos, que lo tiene cerca.
Bueno, pues tenía mucha paciencia y se pasaba todo el tiempo haciendo cositas de papel. Hacía hasta edificios, bueno, pues bastante altos con esta técnica. Bueno, pues resulta que ahora le ha cogido ha empezado a hacer estas sillas otra persona que está en el centro penitenciario, pero que es ingeniero. Bueno, no sabes qué diferente se ha planteado el asunto, porque cuando se fue el coreano, este señor no estaba. Entonces ha dicho, venga, que me pongo yo con la silla. Ha dicho, voy a intentarlo. Bueno, pues Habrá hecho
unos planos ahí fantásticos.
Ha hecho unos moldes para la silla. Digo, mira, o sea, la misma silla, exactamente la misma, por una mente oriental y una occidental, y luego por una que preparada de una manera y por otra de otra, ¿no? Entonces es curiosísimo, y bueno, son anécdotas muy chulas, porque la verdad es que para llegar a lo mismo, cada uno aporta lo que sabe, lo que puede, y está muy bien.
Bueno, decía yo que me has traído un ratoncito que es una monada. Este no es el ratoncito Pérez.
Ese no es Pérez. Según contamos nosotros a los niños que llegan, ese ratón es un ratón de tamaño mediano, un poco más grande que la ratoncita Pérez, y pertenece a otra familia. No le hemos puesto apellido porque
habrá que ponerle un
apellido, pero son todos colegas de la ratoncita Pérez. Están todos juntos, amigos. Luego tenemos una casita de tela que tú puedes elegir sus habitantes, y puedes elegir ratones también, puedes elegir muñecos con forma humana, puedes elegir que sean negros, blancos, mujeres, hombres, tu modelo de familia o tu modelo de pandilla, que no hace falta que sea una familia, puede ser una pandilla que están todos divertidos en una misma casa, ¿no?
Bueno, yo le voy a llamar el ratoncito señor Buenos Días.
Genial.
Claro, como el programa, y se va a convertir en la mascota, porque luego, claro, todo esto lleva sus diseños, me imagino. ¿También lo hacen ellos mismos
Nosotras, eso lo hago yo. O sea, toda la elección de telas, la compra de telas, la elección de los modelos de la ropa, todo eso lo hago yo, con ayuda, por supuesto, de Lourdes, porque Lourdes es la costurera profesional y es la que me dice, oye, sí, esta tela es muy bonita, pero has elegido esto y no puede ser, no encaja para este vestido, ¿no? O sea, ella es la técnica, digamos, y la que lleva el criterio estético un poco. Ahora soy yo y el grupo, porque también somos un grupo, esto es una asociación que me interesa mucho decirlo, porque detrás de Zapatelas, que es una marca que hemos registrado y que, llevamos ya pues casi 6-7 años con ello, o sea, que seguimos al pie de una marca, y eso para nosotros es todo un reto. Hay una asociación sin ánimo de lucro que se llama Cosiendo el Paro. Y en esa asociación somos ahora mismo 33 socias, digo socias porque solo hay un socio, el pobre. Ya. Bueno, hay dos. Ahora hay dos que se ha apuntado últimamente otro hombre.
Bienvenido.
Pero en general somos mujeres y todas o casi todas participamos según la profesión que tengan. Por ejemplo, hay periodistas, hay el socio es ebanista, hace unas cunas maravillosas, que son las que vendemos en la tienda, pero unas cunas, de verdad, que la gente se queda impresionada de lo preciosas que son y modernas, y además que se pliegan, en fin, que tienen muchísimas prestaciones. Hay, ya te digo, periodistas, hay economistas, hay, bueno, pues sobre todo del mundo de la judicatura, bastante gente, porque claro, son todo gente afín y próxima, ¿no?
María, no sé si en alguna ocasión alguno de esos presos o de esas presas que os han ayudado desde el centro penitenciario, cuando han salido, han pasado a veros.
Vienen siempre. Cuando tienen permiso, salen de permiso, vienen siempre a ver, ah, mira, esto lo he hecho yo, esto no sé qué. Y es más, es que nosotros luego tenemos convenios con empresas y les ayudamos a conseguir trabajo. Y ahora, este año, como primer año, vamos a contratar a la primera persona que ha salido del centro penitenciario. Ya estamos esperándola porque ha salido, es una mujer, ha salido, está en tercer grado, tiene un hijo pequeñito y le hemos hecho una promesa de trabajo, estamos esperando que resuelva una cosa de su pasaporte para contratarla en la tienda. O sea, ahora, este año ya hemos empezado a absorber a gente en nuestro taller de la tienda.
Claro, porque ya decías tú que un porcentaje muy alto de personas que trabajan para vosotros o con vosotros, mejor dicho, son extranjeras.
Sí.
Que ahí encuentran, claro, me imagino, en fin, una luz después del túnel, porque uno empieza con estas cosas dentro del centro penitenciario, aprende a coser, aprende pues un poco a hacer este tipo de trabajos que luego les puede abrir un camino profesional perfectamente, ¿no?
Totalmente. De hecho, ahora, por ejemplo, vamos a empezar a colaborar con la OIM, con la Organización Internacional de Migraciones, para hacer unos cursos de tricotosa con una persona que también es uno de nuestros beneficiarios, que luego puso una empresa con tricotosa a su mujer. Y bueno, pues van a empezar a hacer un curso para otros migrantes, ¿sabes? Pero también, o sea, vamos a empezar a colaborar con ellos. De todas maneras, nosotros tenemos muchas colaboraciones, ¿eh? Colaboramos con una asociación en Valencia que se llama AMBIT, que también trabaja con gente con patologías mentales, pero que están en tercer grado. Hemos hecho convenio con Cáritas en su momento, teníamos un taller en el barrio de La Fortuna, en Leganés, ahora ya no lo tenemos, pero mira, de ese taller ha salido ASMA, que la tenemos contratada en la tienda también en el taller, es decir, que también trabajamos fuera de centros penitenciarios y con personas que nada han tenido que ver, ni han estado privadas de libertad nunca, pero sí están en una situación complicada.
Bueno, ahora que Manuela Carmen ha dejado la política, creo que vuelve a vincularse un poquito más, ¿no? Bueno, con vosotros.
Como un poquito más, absolutamente. Manuela es ha vuelto a ser la presidenta de la asociación. Ajá. Y vamos, y de un poquito más nada, está allí
a pie de aguja.
A los sábados, los sábados atiende, la encanta además, y claro que sí, además estamos, todos los días está involucrada absolutamente, por supuesto,
¿Qué tal está ella? ¿Bien? ¿Contenta? ¿Relajada? ¿Más relajada?
Está estupendamente, está contenta y relajada, claro, haciendo muchísimas cosas porque es una persona que hace muchísimas cosas.
Que no puede parar.
Bueno, no es que no pueda, es que no quiere.
También es verdad. Oye, ¿y el tipo de gente que se acerca a Zapatelas sabe exactamente a dónde va o es gente que pasa por allí y dice, uy, qué cosa más mona?
Bueno,
y en
hay,
el escaparate.
Hay mucha gente que pasa por ahí. Lo que pasa es que no estamos en una calle especialmente transitada. Manuela Malasaña, esos números de Manuela Malasaña, no te creas, ¿sabes? Está como más hacia San Bernardo, sino tenemos mucha gente que nos conoce y viene. Tenemos clientes fijos desde el principio que dicen, por favor, subir la edad porque ya han crecido los niños hasta 4 años.
Claro, y a ver qué hago yo con el niño.
Sí, no, y claro, como que les gustaría seguir comprando para seguir apoyando el proyecto. Tenemos de todo, ¿sabes? O sea, pero tenemos clientela tanto fija como que cada vez se va haciendo más y viene a comprar. Y ahora en estas épocas de Navidades, pues la verdad es que nos viene fenomenal y que nos ayudáis muchísimo con
estas entrevistas. Claro, pasa por allí los Reyes Magos, pasa Papá Noel.
Bueno, Papá Noel pasa absolutamente, llena su saca total y los Reyes Magos también.
Muy bien. Sí. Y luego el ratoncito Pérez, cada 2x3, todos los días hay niños a los que se les caen los dientes.
Exacto.
También
y las muñecas van, se venden además con una caja preciosa, con repuesto de ropa. ¿Sabes? Van completamente equipadas por si tienen que irse de viaje o pues una muda por lo menos y luego se pueden comprar más, pero vamos, o sea que...
Bueno, ¿y hacia dónde va Zapatelas? ¿Quiere decir, vais a hacer caso a esos clientes que dicen, hombre, subid un poquito la edad?
No,
a los 5 años, ahí nos hemos quedado.
Mira, te voy a decir una cosa, es mucho más fácil patronar y coser para niños pequeños y para gente que está aprendiendo o empezando a hacer cosas dentro de la confección es mucho más fácil.
Entonces, claro, un niño pequeño lo de la sisa, que le todas
no
estas
hay
tinta, cosas.
No hay sisa, no
y el niño no opina, que está muy bien.
Exactamente.
Ya no son dos opiniones, el niño y la madre, sino que solamente es la madre. Bien.
Sí, sí, bueno, luego hay que estos padres que llegan con los niños de 2 años y les preguntan. Y entonces ya es un desastre, porque el niño dice, mira a los muñecos, dice, ¿pero te gusta el vestido? No. Y mira al muñeco.
Quiero el muñeco, ¿no?
Entonces ya fatal. Digo, ¿pero para qué preguntas? Tú no preguntes, porque en fin. Pero bueno, sí, y hay otros que preguntan y la cosa va bien. O sea, que nadie les gusta.
¿En la tienda cuántas personas, María?
En la tienda hay 2 personas en el taller contratadas fijas y luego hay 4 personas atendiendo y luego hay socias que vienen porque también tenemos voluntarios y voluntarias. O sea que...
Oye, y si yo tengo un caprichillo, quiero decir, yo digo, yo quiero unas manolitas, pero las quiero con una lazadita en... ¿Esto
pero
me lo hacéis?
Y no es solamente eso, sino que además llegas y dices, bueno, me encanta este vestido, pero es que la tela es un poco atrevida, que eso le pasa mucha gente para bebés, ¿no? Igual, por ejemplo, usamos muchas telas africanas, pues no me atrevo y tal, pues yo les despliego todas las telas, ¿cómo quieres que te lo haga? Y te lo hacemos, o sea que, y en poquísimo tiempo, quiero decir que bueno, eso te bueno también tiene el pequeño comercio,
claro,
y ese poder hacer las cosas, ¿sabes? Que
el hablar de tú
dices,
a tú con el cliente.
Exactamente, es que es importantísimo.
Bueno, pues ya lo sabe todo el mundo, en el número 39 de la calle Manuela Malasaña, ahí está, Zapatelas, podemos pasarnos, a lo mejor coincidimos con los Reyes Magos, con Papá Noel o con el Ratoncito Pérez, y desde luego es un lugar que merece la pena visitar por muchas razones, y una de ellas es por ese carácter solidario que tiene. María Noguerol, que ha sido un placer, que muchas gracias,
gracias
por el señor Buenos Días, aquí lo tengo, que se convierte ya mismo en mascota de este programa.
Genial, muchísimas
gracias,
gracias,
María.